Llegó pa' todo, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio.
Muy queridos oyentes, reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo del ICQ. Les enviamos los mejores deseos de salud y prosperidad. El miércoles anterior les transmitimos un programa del recuerdo, atendiendo a varias solicitudes que amablemente ustedes nos hicieron llegar. Hoy, nuevamente, les compartimos un especial del recuerdo. El programa que transmitimos hace 24 años, en un día como hoy, 2 de septiembre de 1996.
El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa Escuela para Todos. Y aquí tenemos nuestra primera pregunta.
¿Cuántos kilómetros mide aproximadamente el mar Mediterráneo? Esta pregunta la envía el joven Douglas Ardón Maradiaga, quien reside en Danlí, El Paraíso, Honduras. Oigamos la respuesta.
El mar Mediterráneo se encuentra entre los continentes de Europa, África y Asia. Mide casi 3 millones de kilómetros cuadrados, o sea que es casi 6 veces más grande que toda Centroamérica. Sus aguas son muy saladas y las mareas son débiles, aunque a veces soplan fuertes vientos que levantan grandes olas. La palabra Mediterráneo significa entre tierras. Precisamente se le dio el nombre de mar Mediterráneo por estar casi enteramente rodeado por tierra firme, casi como si fuera un lago. Pero se comunica con el Océano Atlántico por un paso o canal que se encuentra entre los países de España y Marruecos y se conoce con el nombre de Estrecho de Gibraltar. En el mar Mediterráneo hay muchas islas. Las más grandes son Córcega, Cerdeña, Sicilia, Creta y Chipre. Desde tiempos remotos este mar ha sido una importante vía de comunicación y de comercio para los habitantes de aquellas regiones. Y a sus orillas se levantaron ciudades importantes como Valencia y Barcelona en España, Nápoles y Venecia en Italia, Marsella, Tolón y Niza en Francia, y en las costas del norte de África se encuentran las ciudades de Argel, Túnez, Trípoli y Alejandría. Y ahora oigamos a la cantante Amapola interpretar La Trovadora.
Ferias y palenques anda alegrando sus penas una ranchera agraciada, alta, bonita y morena, con su guitarra terciada, es hembra de pelo en pecho, pero por ser desdichada tiene el corazón deshecho. Trovadora, canta canciones de amores y al cantar tiene el estilo de los viejos trovadores. Su voz lleva en la cadencia una lágrima escondida por culpa de la querencia que le destrozó la vida. Siempre han anda acompañada nada más de sus tristezas, y allá va por los poblados arrastrando su cadena con el alma hecha pedazos, pero endulzando una pena. Acompañada nada más de sus tristezas, y allí va por los poblados arrastrando su cadena con el alma hecha pedazos, pero endulzando una pena. La llama.
¿Qué produce la pesadilla y con qué se cura? De Boaco, Nicaragua, nos envía esta pregunta un estimable oyente. Oigamos la respuesta.
Se acostumbra a llamarle pesadilla a un sueño muy agitado en que la persona sueña con cosas que le producen sobresalto, angustia y miedo. Cuando la persona se despierta después de una pesadilla, todavía se siente angustiada y asustada hasta que se da cuenta, con gran alivio, de que se trataba solo de un sueño. Soñar es un trabajo que hace nuestra mente mientras dormimos. Algunas veces nos acordamos de lo que soñamos, otras veces no recordamos nada, pero las pesadillas generalmente sí las recordamos porque nos causan sentimientos muy fuertes. En las pesadillas, como en todos los sueños, salen a relucir nuestros deseos, temores y recuerdos. Y a veces todo se mezcla en forma tan desordenada y extraña que nos cuesta entender por qué soñamos aquello. Hay algunas cosas que pueden ayudar a que tengamos pesadillas. Por ejemplo, que estemos pasando por momentos de mucha tensión o de preocupación, o que hayamos sufrido una fuerte impresión a lo largo del día. También tiene que ver si hemos comido mucho antes de acostarnos, así como la posición en que estemos durmiendo. Por ejemplo, cuando una persona se duerme con las manos puestas sobre el pecho, hace presión contra el cuerpo. La misma posición dificulta la circulación de la sangre en los brazos y todo esto puede llegar a producir pesadillas, sobre todo si la persona se encuentra un poco nerviosa. También se dice que las personas que padecen de parásitos intestinales padecen mucho de pesadillas.
Quisiera saber qué tiene que ver que una vaca tenga o no tenga cuernos. ¿En qué le beneficia y en qué le perjudica esto? Esta pregunta la hace el señor Hugo Rolando García, que nos escucha en Ciudad de Guatemala. Oigamos la respuesta.
Los cuernos les sirven a los animales como medio de defensa. En el ganado vacuno esto sucedió principalmente en tiempos remotos, cuando todavía estos animales no habían sido domesticados. Pero después, los cuernos del ganado domesticado se convirtieron más bien en una dificultad, porque los animales se maltrataban y herían al cornearse entre ellos, porque esta es la manera en que los más fuertes se convierten en jefes de un rebaño o de un grupo. Para evitar los problemas que acarreaba esta manifestación de los instintos de sus animales, los ganaderos comenzaron a eliminar los cuernos al ganado. Se los eliminaban quemándoselos o aplicándoles a los terneros ciertos productos, y así, con el paso del tiempo, aparecieron razas de ganado vacuno sin cuernos. Es como si la misma naturaleza se hubiera dado cuenta de que los cuernos del ganado vacuno ya no desempeñan ninguna función. Sin embargo, hay otras razas de ganado que todavía conservan los cuernos como sus antepasados. Y al llegar a la música, los hermanos Ortiz nos presentan la canción El buey de la barranca.
En la penca guamilera Federico dormitaba, y los bueyes y las vacas se fueron a la cañada. Por la tarde el buey más grande les faltaba, y su compadre a buscarlo se ofreció. Sacaremos ese buey de la barranca, sacaremos ese buey de la barranca, sacaremos ese buey de la barranca, de la barranca sacaremos ese buey. Los elegidos se ofrecieron a ayudarlo, y al momento muchos hombres se juntaron, pa' los criatas y uno que otro en caballo, y todos juntos se fueron a la cañada. Sacaremos ese buey de la barranca, sacaremos ese buey de la barranca, sacaremos ese buey de la barranca sacaremos ese buey. Los del gobierno del estado preocupados decidieron ayudar en el rescate, y con cadenas, garruchas y malacates, todos cantando montados en su tractor. Sacaremos ese buey de la barranca, sacaremos ese buey de la barranca, sacaremos ese buey de la barranca sacaremos ese buey. Hombres y equipo estaban listos en la loma, y Federico ya bien crudo les gritaba que el buey estaba en el establo sano y salvo, y todos juntos empezaron a cantar. Meteremos ese buey a la barranca, meteremos ese buey a la barranca, meteremos ese buey a la barranca meteremos ese buey. Meteremos ese buey a la barranca, meteremos ese buey a la barranca, meteremos ese buey a la barranca.
¿Cómo funciona la televisión? Esta pregunta la envía un estimable oyente de Ixhuatán, Santa Rosa, Guatemala. Escuchemos la respuesta.
Es bastante difícil poder explicar cómo trabaja la televisión, pero vamos a hacer todo lo posible por explicárselo. Para facilitar las cosas, vamos a comparar una estación de televisión con una emisora de radio. Las emisoras de radio lanzan constantemente ondas eléctricas en todas direcciones. Se puede decir que todo el aire está lleno de ondas eléctricas con sonido. Nuestro radio recoge esas ondas por medio de la antena. Las ondas hacen cimbrar una telita del parlante y por eso podemos oír las voces y la música. La antena de un televisor recibe las ondas eléctricas con sonido que lanzan las estaciones de televisión. También el parlante de un televisor reproduce esos sonidos, pero además las estaciones de televisión mandan ondas eléctricas que se convierten en imágenes en los televisores. En las estaciones de televisión tienen unas cámaras grandes. Esas cámaras son como las de tomar fotografías, pero más grandes y más complicadas. Las cámaras reciben la imagen de las cosas que están frente a ellas como en forma de una luz. Dentro de la cámara, esa luz se transforma en impulsos eléctricos que suben a la antena de la estación de televisión y de ahí pasan al aire en forma de ondas. Luego las antenas de los televisores que hay en las casas recogen esas ondas o impulsos eléctricos que vienen por el aire. Dentro de cada televisor hay unos aparatos especiales que transforman nuevamente esos impulsos eléctricos en imágenes iguales a las que tomó la cámara. Esas imágenes pueden ser paisajes, personas, animales o simplemente películas.
De Jerusalén, Departamento de La Paz, El Salvador, nos escribe el señor Ramiro Hernández y nos pregunta lo siguiente. ¿Es dañina el agua llovida? Escuchemos la respuesta.
El agua llovida es muy pura y muy limpia, por lo que se puede usar para tomar sin ningún temor. Sin embargo, si se recoge el agua de una canoa o la que cae de los techos, es mejor no recoger la primera que cae, porque viene con el polvo y las basuras que haya en los tejados. Pero después de un rato de lluvia, el agua cae ya más limpia. Además, si el agua se va a guardar por varios días, se debe tener en recipientes limpios y bien tapados. Oigamos a Irma Serrano con la siguiente canción, Nubes Bajas.
Siento que te estoy perdiendo. Los celos me están destruyendo y pa' colmo la gente al mirarme murmura y se va. Tú ya no eres mío. Tus besos ya no tienen vida. Y a distancias piadosas, y a distancias piadosas, me das de amor y caridad. Cuando las nubes bajas besan la calma, que das mis besos, que das mis besos. Al tronar de las nubes, al hablar de la gente, por algo será. Cuando las nubes bajas besan la calma, besan la calma. Es que habrá tormenta, es que habrá tormenta, es que hay tempestad. Y si te vio llorando, ¿por qué ese llanto? ¿Por qué ese llanto? Si ya diste mis besos, ni con mares de llanto, los podrás rescatar.
¿De dónde agarran el veneno las culebras? ¿Será que comen cosas venenosas? Esto nos pregunta un estimable oyente que nos escribe de Puriscal, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
Las serpientes de cualquier clase que sean se alimentan de ratones, conejos, lagartijas, ranas y otros animalillos. Y hasta hay algunas que se alimentan casi solo de otras serpientes. Pero no es lo que comen lo que las hace venenosas. Porque vea usted qué curioso. Algunas culebras que no son venenosas se comen a las serpientes venenosas. El veneno que tienen las serpientes lo producen ellas mismas con sustancias que hay en su cuerpo. El veneno lo producen unas glandulitas que tienen en la cabeza. Estas glandulitas son muy parecidas a unas que tenemos nosotros y con las que producimos la saliva. Pero en el caso de las serpientes, las glandulitas no echan saliva sino puro veneno. Además, el veneno no es igual en todas las serpientes. Por ejemplo, el veneno que produce la coral es muy diferente del que produce la cascabel. Podríamos decir que viene a ser algo parecido a lo que sucede con las plantas. Todas se alimentan con las mismas sustancias que hay en el suelo, pero cada planta produce frutos de diferente sabor, y también entre las plantas hay algunas que producen sustancias venenosas.
¿Por qué en los viveros cubren las plantas con plástico? ¿Es para mantener calientes las plantas o para protegerlas de insectos? De Ciudad Guatemala nos envía esta pregunta el señor Hugo Rolando García. Oigamos la respuesta.
Tal como usted supone, las plantas de los viveros se cubren a veces con plásticos para mantener un control de la temperatura y de la humedad y para evitar que los ataquen plagas de insectos y enfermedades. En Costa Rica, por ejemplo, es común cubrir con plástico las siembras de tomate, de chile, de apio y de flores, que son muy propensas a sufrir los efectos de la demasiada humedad y de los cambios del clima, así como de las enfermedades y plagas.
Un estimable oyente que nos escucha en San José, Costa Rica, nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué le sucedería a una persona si se toma una medicina que ya esté vencida? Oigamos la respuesta.
Hay algunas medicinas que con el tiempo pierden su efecto. Por eso los que las fabrican les ponen en el frasco una fecha de vencimiento. Eso significa que después de esa fecha las medicinas comienzan a perder su poder de curar. Pero los que la fabrican siempre dan un tiempo de seguridad después de esa fecha. Y es muy posible que su poder de curación dure todavía unos 3 meses más. Durante esos 3 meses se puede usar la medicina sin temor, pues si pierde algo de su efecto es muy poco y posiblemente curará la enfermedad con la misma seguridad que si no estuviera vencida. Las medicinas vencidas no son peligrosas, pues no hacen ningún mal. Lo único es que si tienen mucho tiempo de vencidas, posiblemente no curarán la enfermedad. Y como siguiente canción, los centauros nos entregarán Boquita de Corazón.
Boquita de corazón, con tus labios querendones, le das fuego a mi pasión. Le da rienda a mis amores, boquita de corazón, con tus labios querendones. Son tus ojos luz de sol, son tus ojos luz de luna, son luceros en la noche, en mi vida todo alumbra. Ojos luz de sol, son tus ojos luz de luna, boquita de corazón, con sabor agüita fresca, me sabe un poco a limón, me sabe un poquito a fresa, boquita de corazón.
Un estimable oyente que nos escucha en Panamá nos pregunta lo siguiente. ¿Qué es lo que se ve en el centro de la luna cuando está iluminada? Oigamos la respuesta.
En la superficie de la luna se ven unas manchas o sombras que son producidas por las llanuras y valles que hay en ese astro. Se ven como sombras porque la luz del sol ilumina más los cerros. Pero los cerros y las llanuras que hay en la luna son muy diferentes a los que hay en la Tierra, porque en la luna no existe ni la más pequeña planta. Todo el suelo de la luna está formado de piedras, polvo y arena, y los cerros están completamente pelados. Son de rocas y polvo. Las partes oscuras que se le ven a la luna se encuentran en lugares en donde se ha ido juntando un polvo que no refleja también la luz del sol, como lo hacen las rocas que hay en otras partes más altas. Y entonces, las partes más bajas se ven más opacas, como si fueran sombras o manchas. A esas manchas algunas personas les ven con su imaginación la forma de un hombre sin piernas, es decir, solo ven la cabeza y el tronco. Otros ven la forma de un hombre cargando leña. Algunas les ven una cara con ojos y boca, y otros les ven la forma de la Virgen con el niño en sus brazos. Atención, controladores, programa número 14.
Y así, llegamos al final de este programa especial del recuerdo. Les invitamos muy cordialmente a que nos escriban a nuestro Facebook, a nuestro WhatsApp o al correo electrónico y nos cuenten qué les ha parecido estos programas del recuerdo. Con todo el gusto, les podemos preparar nuevos especiales de programas que se han transmitido a lo largo de nuestra historia. Les invitamos para mañana, que volvemos con nuestro actual programa de Oigamos la Respuesta.
Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.